on vigor of the waves of scamming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears.
Siete en punto de la tarde, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos minuto 32, en el que es el capítulo 224-82 de esta segunda temporada, donde vamos a contar con la presencia de Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Sisto Genzor y Fernando Muñoz, para hablar entre todos nosotros de lo más destacado de la actualidad del Real Zaragoza, de ese shock que supuso la victoria del Real Club Deportivo Español en la Romareda, en una serie de actos hechos deprisa y corriendo para intentar de alguna forma montar algo especial en torno al partido. Pero lo más importante eran los tres puntos y era muy difícil, como decíamos antes incluso del partido, conseguirlos. Bien, pues vamos rápidamente con lo que dice el Real Zaragoza en su Twitter, en su X. Comienza ya con ese 92 años defendiendo a León. Luego tenemos la agenda de la semana. El miércoles, entrenamiento a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, lo mismo que el jueves y lo mismo que el viernes, hasta el sábado también. El domingo, partido contra el Mirandés a partir de las 6:30 de la tarde, contra el conjunto del Mirandés en Anduba. Luego dicen también, mañana tenéis una cita importante con el Meet & Greet en la tienda de Embou.com. Irán dos jugadores, Maraguado y Kendin Lekech. Luego disponible la venta de entradas al público general para la grada visitante del Mirandés Zaragoza en nuestras oficinas hasta las 19:30 del jueves. Luego también las mellizas Elsa y Alma tienen 10 días y han visitado las oficinas del Real Zaragoza y vemos la fotografía de los padres con las crías. Y luego ya para terminar, pues vamos a poner una declaración de Adrián Liso a pie de campo en su debut. Esto es lo que comentaba después de haber tenido ya esa iniciación, ese debut con el Real Zaragoza en segunda división. Bueno, ahora se está poniendo en condiciones internet y también esta declaración del chaval. Si no la podemos, si no entra ahora mismo, pues la pondremos un poco más tarde y no pasa absolutamente nada. Pero son cosas que ocurren evidentemente siempre a través de Twitter. Bueno, pues por lo visto no se carga lo suficientemente bien y vamos con más cosas. Noticias del Real Zaragoza en Heraldo de Aragón. Dos rachas con cifras mortales. La verdadera dimensión de la crisis del Real Zaragoza. En los preámbulos de los despidos de Escrivá primero y de Julio Velázquez después, el equipo sumó 4 puntos de 42 posibles, un agujero negro letal. 1 de 18 es la crisis vigente y 3 de 24 se hizo entre septiembre y noviembre. Más noticias que destaca Heraldo de Aragón. Luis López volverá en Miranda para ocupar la baja del internacional francés. El central catalán, que no contó con Escrivá y sí fue fijo con Velázquez, retornará a un 11 inicial, donde la intención primera de Víctor es seguir insistiendo con su plan A. Y por último, destacamos otra noticia, un Real Zaragoza sin colmillos. El equipo solo ha metido un gol en las últimas 6 jornadas, el peor ataque del campeonato en estos momentos. Aportarle soluciones tácticas al grupo en esta faceta es el gran reto de Víctor Fernández. Como segunda noticia, destacamos que Lluís López volverá en Miranda para ocupar la baja del internacional francés. El central catalán, que no contó con Escrivá y si fue fijo con Velázquez, retornará al 11 inicial. Vamos con más cosas. Por ejemplo, Liso, el niño prodigio, el entorno del juvenil que debutó el domingo con el primer equipo del Real Zaragoza, asegura que su irrupción era solo cuestión de tiempo. A los 4 años ya era un toro, afirman sus entrenadores de fútbol sala en el Burgo. Cerré los ojos y nos vi jugando a la pelota cuando iba a la guardería. Como Víctor, yo tampoco sabía de dónde había salido este tío, dice su padre. Más cosas en el periódico de Aragón. La quimera del gol en el Real Zaragoza. El conjunto aragonés, el quinto menos realizador de segunda, se ha quedado sin marcar en 5 de los 6 últimos partidos. El último tanto de un delantero centro zaragocista fue hace 5 meses, Azcón en Gijón. Y lo último que vamos a destacar es el caso francés y el Larry Bird del Real Zaragoza. Larry Bird, mítico alero de los Celtics, se formó en la Universidad de Indiana State. Desde entonces, allí se dice lo siguiente: esfuérzate por ser el segundo mejor. Nunca nunca alcanzarás a Larry Bird. Eso le sucede a Alejandro Francés en este Real Zaragoza, que purga penas eternas en segunda división. Nadie puede alcanzarlo. Y también una noticia interesante que sale en Marca, que firma Cristian Ortiz, dice: la victoria ayer de la Morevieta en Andorra permitió al Real Zaragoza mantener los 7 puntos de renta sobre el descenso, pero también lo convirtió en el peor equipo de segunda sin el primer mes de competición. Después de ganar las 5 primeras jornadas y ser líder, el rendimiento del conjunto blanquillo ha sido tal desastre que apenas ha sumado 22 puntos en 26 jornadas con solo 4 victorias. Vamos a ver si podemos escuchar a Adrián Liso. Pues no podemos escucharlo, ¿qué le vamos a hacer? Es una auténtica lástima. Y nosotros continuamos, porque enseguida vamos con Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Sisto Gezor y Fernando Muñoz. Y bueno, comenzamos ya con los saludos. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues esperando una larga y provechosa conversación en este minuto 32 de hoy martes.
Pues sí, que debe comenzar precisamente porque a partir de ahora el Real Zaragoza, según esa noticia que publicaban en Marca, es el último equipo de primera división si descontamos el primer mes. O sea, lo hecho es absolutamente terrorífico, desgarrador y que desde luego plantea un sentimiento profundo de incomodidad y casi de tragedia de cara al futuro más inmediato.
Pero eso marca claramente lo que hemos venido denunciando en este programa durante muchos meses, Paco. Eso marca claramente que el señor Escriba hizo de su copa un sayo, no se preocupó de hacer un equipo y se le fue todo de las manos y consentido por quien no lo debía de consentir, en este caso el señor Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, y ya no digo nada del director general. O sea, a un entrenador se le puede ir el equipo de las manos por incompetencia, porque no la encuentra el punto, por vaya usted a saber. Pero hay alguien detrás que es el que le tiene que decir: chatico, hasta aquí hemos llegado. Lo que no se puede permitir es dejar caer al equipo como se le ha dejado caer, primero con Escrivá y después con Velázquez.
Eso está clarísimo. Saludamos a Andrés Ramírez. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes.
Pues volvemos a estar como en los viejos tiempos, entre comillas, porque llevamos mucho tiempo y la verdad es que, en fin, ciertamente nos encontramos en una situación tremendamente complicada, ¿no? Y desde luego para pensar en que hay que ganar cuando menos 3 partidos, pero no se ve ni el momento ni el lugar.
Sí, pero yo me gustaría destacar de que lo comentabas antes de empezar, lo comentabas Sisto y tú. Es que a mí me parece que el partido del otro día estuvo rodeado de, o hubo muchas cortinas de humo. Y digo esto porque, aparte de que Sanjeí y Cordero se habían preocupado de que contratara a Víctor Fernández para que fuera el paraguas, para que la gente no se dirigiera a ellos, porque imaginaos que hubiera estado Velázquez el otro día. Evidentemente los 30.000 que había en la Romareda no hubieran mirado ya al banquillo, hubieran mirado al palco estando Víctor, no miraron en ningún momento nada más que al terreno de juego en apoyar al equipo. Y digo lo de las cortinas de humo. Un buen homenaje por los últimos trofeos conseguidos de prensa y corriendo. Un vídeo que a mí me ha hecho llorar, que he visto en varias ocasiones y que es un vídeo muy bien trabajado, pero que no viene a cuento. Digo que no viene a cuento porque normalmente estos vídeos y estas cosas se hacen con cifras redondas. 25, 50 años, 75 años, 100 años, pero 92 no hay que celebrar nada. Porque este año que viene, ¿qué vamos a tener? El vídeo del 93 cumpleaños. Después yo digo que no, que yo he venido de Guerrero porque me mosquea que me tomen el pelo. O sea, vamos a ver, si Sanjeí y Cordero, que por cierto, y hay gente bien informada que me dice que igual están amortizados, evidentemente, si tienen que montar un vídeo, tienen que montar un homenaje de prisa y corriendo para poner una cortina de humo y que a ellos no les coja el fuego. A mí lo que me sorprende es que estemos montando vídeos, estemos montando toda serie de películas cuando a este equipo le faltan todavía 13 puntos para conseguir la permanencia. Y después, a mí que me perdone Sanjeí Cordero y el Susun Cordan de Real Zaragoza, los que tienen que estar el otro día, Los que tienen que estar el otro día en el centro del campo son la gente que cumplía 50 años para que hubieran sido aplaudidos por los aficionados. No, no montar esa parafernalia que se montó para un partido que al final se perdió, porque a mí los actos esos tampoco me gustan. Pero es que todo lo que rodeó el partido el otro día no me gusta nada. Me da la impresión de que quisieron desviar la atención de lo mal que se ha hecho y de que el Zaragoza esté ahora en una situación complicada por culpa de que las cosas han hecho muy mal.
Exactamente, y además era decir, bueno, además si hay suerte no pasa absolutamente nada. Así como yo dije que la despedida a Alberto Zapater después del partido fue absolutamente extraordinaria y se preparó fenomenalmente bien, y había un motivo claramente para una despedida de tal magnitud, que además la dio la televisión de la Liga de Fútbol Profesional. En esta oportunidad, lo que tú dices, es decir, un 92 cumpleaños no tiene más celebración que solamente la efemérides, ¿no? La nota y punto. Pero bueno, desde luego es una forma también de protegerse de la caída de agua que pudo haber sido muy intensa con los 30.000 espectadores. Vamos a tener tiempo de hablar de esto y de fútbol también, de lo que es lo que se vio sobre el terreno de juego. Saludamos Paquito, también
Paco, simplemente añadir otra cosa y después evidentemente hablaremos. Yo es que estaba encendido porque no entiendo lo que pasó el otro día y la parafernalia que quisieron montar, pero después hablaremos de fútbol porque alguien tiene que explicar, porque si Mourinho tiene que jugar por contrato, que salga el entrenador, el director deportivo y el director general y lo digan, porque hay que colocarlo ahora de lateral derecho, porque en el primer gol es de jugada de guardia como deja descubierta la banda derecha en el gol que marca el Español. Y después, si Tigames no quiere renovar y por eso no juega, que lo digan también, pero que no nos tomen el pelo, que ya vale, que ya vale.
Totalmente de acuerdo. Sisto Genzor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, y sobre todo lo primero, muchísimas felicidades a todos los padres y a todas las personas que hoy celebran su onomástica.
Efectivamente, es un bonito día, ¿no? El Día del Padre, sin lugar a dudas.
Precioso, precioso.
Para mí ser padre es lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿eh? O sea que es algo absolutamente impresionante. He hecho de menos también a mi padre, sí.
Yo lo comparto además con ser abuelo, o sea que la verdad bueno, que cuando soy abuelo...
Eso tiene que ser
es otro
maravilloso
grado,
también.
Es otro grado.
Efectivamente. Digo que yo también recuerdo mucho a mi padre porque yo quizás haya vivido mucho más tiempo con él, porque además durante 23 años estuvimos trabajando juntos y eso también une muchísimo más, ¿no? Y yo cuando te invité a venir a este lunes, o este martes, mejor dicho, ya no sé ni en qué día vivo, pues creía que el Real Zaragoza podía ganar por determinadas circunstancias, aunque fuera por estadística, ¿no? Para hablar realmente de algo bonito. Pero evidentemente tenemos que hablar de una situación que no es agradable y que desde luego es un mal planteamiento desde la llegada de Sanjay, independientemente de que están a cubierto y todavía mandando en algunas cosas a algunos consejeros y miembros de la oligarquía anterior, de esa fundación del Real Zaragoza, pero que no hay una estructura que permita hacer las cosas bien y que no solamente ponga paraguas, y no paraguas, sino auténticos, yo diría que bueno... No lo sé, hasta bueno, acuartelamientos para que no haya...
Para rayos, Paco, sí, para rayos.
De todo. Y me parece que esto en el Real Zaragoza, con 92 años de existencia, que son más, como tú bien sabes, mucho mejor que yo, porque al fin y al cabo fue una fusión, pero el Real Zaragoza funcionaba hacía muchísimo tiempo, esto no se lo merece ni el Real Zaragoza por su historia, ni se lo merece la afición, ni se lo merece la realidad de la ciudad.
No, la verdad que no llegué a Zaragoza, funcionaba 10 años antes de lo que las fechas que se dicen, pero bueno, eso son cosas que gusta siempre discutir y son parte de lo que es la historia de Real Zaragoza. A ver, yo retomando un poco lo de la semana pasada, yo lo que sí que vi es que la directiva o la propiedad o los inversores habían querido matar tres pájaros de un tiro, no dos, tres. El primero era detener la sangría que teníamos con Velázquez, que bueno, ahí están los números y se han publicado, que es el peor equipo en el último mes y el peor equipo en bastantes meses también, que yo creo que llevamos esa coletilla ya gastándola, la quitaban de esa manera. La segunda, un deseo de toda la afición, que era ver caras zaragocistas reconocibles dentro de lo que era la estructura del Real Zaragoza. Entonces, claro, haces un cuerpo técnico, todo con 10 zaragocistas, Víctor Fernández, metes a todo el segundo entrenador, a David Navarro, se quedan los demás, se queda Lamprea, se quedan Javi Suárez. Quiero decir que lo haces de la manera de que tengamos reconocible una parte del zaragocismo dentro de que solamente en la parte técnica y no en la parte ejecutiva. Pero bueno, ese es el segundo pájaro. El tercer pájaro, pues desviar desviar toda la atención para Víctor, desviar toda la atención en que iba a ser un partido con el Español, un equipo que está hecho para ascender, y que toda la atención iba a estar reflejada en Víctor y que la gente solamente iba a ver la figura de Víctor y quería volver a ver a Víctor. Y luego, como si no tenían bastante, porque dicen, igual el hoyo no es semejante o tan profundo como para que las bombas igual nos llegan aquí, o el búnker lo hemos hecho todavía como la casa de los tres cerditos, solamente con paja y barro, pues vamos a hacer un homenaje de los 20 años y encima vamos a celebrar el cumpleaños de manera original y vamos a también a darle otro enfoque, pues, para que se hable de otra cosa. ¿Qué problemas hay? Pues que lo de Víctor, muchas veces no por correr, se va más deprisa, y lo de Víctor hablaremos en el plano deportivo de muchas cosas que pasó, comentaba Andrés lo del tema de Mourinho, pero yo creo que Víctor, este es el único partido en el cual yo creo que se podía permitir el lujo de jugar con tres centrales, que ha jugado muy pocas veces, pero claro, lo que quería era dar una imagen totalmente distinta de cambio de posiciones de jugadores, y Mourinho había jugado en las épocas inferiores en su país, había jugado lateral derecho, pero es verdad que fue un agujero brutal. Y la otra parte es que claro, todo esto del homenaje irá saliendo pequeñas cosas, pues que igual algunos jugadores no fueron bien tratados, o fue una cosa de que incluso pues tengo que ir yo pero no me lo paga el Zaragoza, que son cosas que más tarde o más temprano saldrán a la luz pública. Entonces yo creo que ahí les ha fallado, y yo creo que las riendas tienen que coger las más fuertes los dos consejeros que se están haciendo cargo de la parte deportiva desde la zona de inversiones, que es tanto los dos que vienen del Atlético de Madrid, tanto Mariano Aguilar como Emilio Cruz, que lo cojan desde esa parte y que lo estén llevando. Por eso se dice de que quizás estén amortizados. Yo menos veo a Sanjei, pero quizás sí que esté amortizado Cordero, el cual yo creo que con la llegada de Víctor, depende cómo vaya a llegar Zaragoza, tiene de aquí hasta final de temporada para empezar a buscarse equipo, porque sabe que aquí en el Real Zaragoza lo va a tener complicado.
Además, se lo buscarán.
Solo añadir, Paco, que con referencia a lo que decía Cristo, que lo que quedó en una nebulosa fue el segundo año de Víctor. Entonces, por eso yo ya he dicho que para mí, según las noticias que tengo yo, están amortizados los dos. Como decía, insisto, a lo mejor puede haber alguna duda en el tema de Sanjei, porque tiene evidentemente en el Consejo de Administración muchos apoyos y esto, pero lo que está claro es que se habló de Víctor, de que firmaba por este año y el que queda, pero es que el segundo año quedó en una nebulosa y nadie sabe lo que va a hacer Víctor la temporada que viene. Entonces veremos a ver cómo acaba la temporada y al final cuál es la función de Víctor el año que viene, eso yo lo quiero ver.
Andrés, no me lo de Sanjei, porque Sanjei a fin de cuentas es el que prácticamente la parte ejecutiva más está en el tema de lo de la Romareda, todos los que se ha firmado. Exacto, digamos que él ahí se mueve como pez en el agua. Es una persona que la parte ejecutiva económica la maneja a la perfección, y ahí es donde Sanjei tiene el apoyo total de los inversores. Pero yo creo que se retirará a esa dirección general, pero como ejecutiva, ya digo, económica, no deportiva.
Una dirección general efectivamente muy concreta precisamente en el asunto Romareda. Antes de presentar a Fernando Muñoz, que está escuchando desde hace un tiempo y también tiene muchas cosas que decir, porque le veo con muchas ganas, le veo en, aunque no lo veo, pero me lo imagino, ¿no? Y yo os digo, Andrés, lo que va a ser Víctor Fernández la próxima temporada. Va a ser el responsable deportivo del Real Zaragoza, va a ser el hombre que tome las decisiones, pero también va a estar en el banquillo, que son dos cosas distintas.
Yo en esa función entonces no la veo. Yo creo que la etapa de Víctor lo reconozco.
Pero mucho, él quiere estar en el banquillo. Él quiere estar en el banquillo. Aunque David Navarro maneje el equipo, él quiere estar en el banquillo y no solamente en los despachos. O sea que eso ya te lo digo yo.
Estoy de acuerdo, pero yo yo sé que esa es la información, pero yo en este caso doy mi opinión. O sea, yo ahora lo veo, a Víctor lo veo en otra función, pero no lo digo ahora, sino que lo he dicho antes de que llegase
exactamente a Zaragoza. Sí. Bueno, Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy como león en jaula.
Estás como un león enjaulado, ¿verdad? Como
diciendo, a ver, ¿cuántas? Estamos a las 19:18 y no me habéis dado ni bola.
Hombre, joder, es que había muchas cosas que decir así de principio, ¿no? Y eso que no he metido al pobre chaval, al ISO, que el ordenador se me ha quedado ahí colocado, que no hay manera, ¿no? A ver, ahora funciona, pues ahora no te pongo. Lo siento por el pobre chaval, que me parece que puede ser un magnífico revulsivo y un grandísimo futbolista. Bueno, pues ahora tienes tiempo para exponer todo lo que quieras decir y que a partir de ese momento, tanto Salvador como Andrés, como Sisto, puedan intervenir voluntariamente en lo que es esta tertulia, este debate absolutamente libre y que no tiene ninguna opinión en conjunto, ni ninguna línea editorial. Cada uno dice lo que expresa y estáis gente con la suficiente capacidad de expresar con muchísima intensidad y también muchísima razón lo que decís.
Pues habitualmente con Andrés Ramírez suelo estar de acuerdo, pero es que hoy podría firmar cada palabra y cada silencio de los que ha dicho, porque me ha parecido un discurso muy, muy bien estructurado, muy razonable y que absolutamente con rotundidad es lo que está pasando en el Real Zaragoza. O sea, aquí de repente traemos a Víctor, yo ya lo puse el otro día, que con cuatro entrenadores, con cuatro entrenamientos, demasiado ha hecho que los cojos anden, que alguno incluso remate de chilena y que incluso alguno, pues bueno, juegue fuera de su sitio, como el caso de Mourinho, que luego nos quisieron vender una burra. Pero hay que decirle a Víctor que la Romareda, o por lo menos algunos, llevamos muchos años ya viendo fútbol y las burras las compramos cuando nos apetecen o cuando nos las quieren vender. Entonces, lo de Mourinho de lateral derecho, si eso lo hace Velázquez el domingo, bueno, no me lo quiero ni imaginar. Probablemente está corriendo y a estas horas todavía no habría parado. Luego me parece indispensable que el Real Zaragoza se plantee cuanto antes salvarse, y me voy a explicar. El partido del domingo, que parece que, como bueno, estamos a 7, los de abajo es un desastre, no sé qué. Bueno, vamos a ver si ganamos en Miranda. Lo digo más que nada para ponernos ya en 40, porque yo creo que lo de 50 va a caer muy lejos en la salvación, porque los de abajo no hacen 20 puntos en 10 partidos ni hartos de vino, con lo cual yo creo que llegando a 45 bastará. Dicho esto, es importante, primero, por el objetivo egoísta de la salvación, y segundo, porque hay que pensar en que los jugadores no se pueden fichar en junio, hay que ficharlos en enero, febrero y marzo. Entonces, si el que vas a fichar no sabe si vas a estar en primera red o vas a estar en segunda, pues tenemos muchos problemas. Dicho esto, se está hablando por ahí del aragonesismo que quieren hacer el año que viene. Claro, la pregunta es quién lo va a hacer, el aragonesismo, porque claro, si se habla de Vallejo, de Ander Herrera, de Guti, etcétera, etcétera, repatriar jugadores que han salido del equipo, etcétera, etcétera, claro, la pregunta es quién lo va a hacer, porque se supone que el director deportivo, durante todo este invierno y a partir de enero, que jugadores quedarían libres, habrá hablado, incluso comprometido su firma con alguno, y ahora va a llegar Víctor, y Víctor que decide, este sí que has fichado o que tiene esa palabra o no me gusta, echa la operación para atrás, a este me apetece y tienes que ir corriendo para ficharlo porque acaba contrato y nos lo van a quitar. Es que demasiado poco nos pasa, o sea, es que demasiado poco nos pasa, porque es que esto es una casa en la que gobierna todo Cristo, gobierna una autonómica, gobierna un periódico, gobierna... gente próxima al ayuntamiento, gobierna, es que aquí gobierna todo el mundo, gente del Atlético de Madrid, un tío en Francia, uno en Miami, demasiado poco nos pasa. O sea, es que el otro día, Víctor, yo veía el primer tiempo el muchacho, que claro, cuando dijo el otro día que es que si él, porque era zaragocista, si no habría partidos que no los hubiera visto, es que el otro día en la banda le pasó lo mismo que cuando se sentaba a ver la tele. Es que aquello era un desmadre de equipo. No encara a nadie, no tiene extremos. El delantero, vale, tiene la excusa de que ha salido de lesión y el muchacho está como está, que por supuesto Enrich no va a jugar ni los jueves y Azón va a jugar por los ratos de que Bakis esté cansado. Pero claro, es que no puede ser. O sea, es que es imposible que dependamos de Francés y Francho, el uno para defenderlos atrás y el otro para hacer mil cosas, que además las hace y muy bien. Pero es que no puede ser, que es que este equipo, ¿dónde está Vallejo? No se sabe, no está ni se espera. ¿Dónde está Enrich? Ni está ni se le espera. El muchacho este que vino el otro día de Francia, que no sé qué, que lo trajimos deprisa y corriendo porque Gámez no se sabe qué problema tenía, que si renueva o no renueva, pues ni está ni se le espera. Gámez, que alguien salga y diga lo que pasa. Que no, pues, que si juega un partido más renueva. Es verdad que el otro día en Valladolid estuvo espantoso, pero antes de eso había sido de lo mejor del equipo con muchísima diferencia. O sea, es que lo que no puede ser es que nos peguemos tiros en el pie permanentemente. O sea, es un desastre organizativo y demasiado poco nos pasa. Y que el otro día encima se llenase el campo para que no hubiera entradas, ya es de enfermedad, pero crónica, irreversible, y que yo creo que una de dos, o el equipo sube algún año o acabamos muchos ampliando el psiquiátrico.
Yo solamente un inciso con lo que comentabas ahora, que evidentemente Cordero seguro que ha planificado algo de cara al año que viene, de que habrá hablado con jugadores, porque hay que recordar que los jugadores en enero, si terminan contrato en junio, ya quedan libres. Es que esto es...
No, que
es
que y era la pieza de sencillo. Corrales, que Salvador sabe lo que quiero decir, que hay que hacer, o sea, que es que tú has fichado jugadores que a Víctor no le sirven ni para llenar el autobús.
Sí, pero que era muy sencillo, que simplemente es cuando en noviembre se ofrece Víctor Fernández, si tú apuestas Víctor Fernández para el banquillo y para hacer una especie de manager, ¿por qué no lo fichas entonces?
Porque no
hay que traer al mediocre de Velázquez para montar el pollo que se ha montado, para hacer lo que hemos hecho cuando Víctor, repito, insisto, se ofrece en noviembre. Si era tu hombre, tráelo en noviembre, no te compliques la vida, que ahora has hecho todo mal, pero es que lo has hecho todo mal, entonces haciendo todo mal es imposible que salga bien.
A ver, Salvador, que no te escucho hace tiempo y me apetece, con tu capacidad expresiva y fundamentalmente con tu reconocimiento del club desde los años 60, lo que en definitiva puede pasar a partir de este momento.
Bueno, yo parto de que el Cruz es un auténtico desmadre, eso está clarísimo. O sea, el llegar a donde hemos llegado esta temporada ya sobrepasa incluso lo mal que lo hemos hecho en temporadas anteriores. O sea, es un auténtico desmadre. Y luego, como bien apuntaba también Sisto, es que ¿quién coño manda en este club? ¿Quién es el responsable de verdad que dice esto se hace, esto no se hace? O sea,
el las Atlético sombras... de Madrid, ya te lo digo.
Es... Bien, pues me parece muy bien.
Y mira cómo está el Atlético de Madrid, está en una situación apocalíptica.
Pero lo que tenemos que hacer una vez por todas es ponerle cara, bigote, barba y que hable. Y que dé en la cara. Joder, lo que no puedes estar siempre escondido todo el mundo. Es que de palco está todo el mundo escondido. Y eso no me vale. Es que desde que hicieron las sociedades anónimas deportivas, esto es un auténtico desmadre y un auténtico cachondeo. Y a nosotros nos ha tocado el peor lote de todos en el cachondeo. Eso por un lado. Por otro lado, yo escucho algunas crónicas, leo, y yo me pellizco porque yo vi otro partido. Reconociendo el tremendo error de Víctor Fernández con Mourinho, que fue un error tremendo y que, como bien habéis apuntado, que alguien de una puñetera vez salga y hable claro. Hay que ponerlo porque sí, porque hay que cumplir determinado número de partidos. Fran Gámez, ¿qué pasa con él? Pero coño, que se sepa, que es que lo que no se puede estar es todos los días así, es un oscurantismo total. Eso por un lado. Por otro lado, ¿vale? ¿Cuántas veces chutó a puerta al Español? 5 o 6 veces metió un gol y vale. Vamos a ver, que es que en el segundo tiempo el Real Zaragoza se hizo dueño del partido y de la situación. Ocurre que, como hubieras dicho, de colmillos andamos jodidos. Pero indudablemente había en el segundo tiempo el Real Zaragoza, me parecía un equipo que había dado un cambio notable con arreglo a los anteriores. Y con esto no es que diga que soy pro Víctor, contra Víctor, porque aquí parece que ya dicen, es que estos son a favor, estos son en contra. Mire usted, aquí ha llegado un señor que tenía una vida muy tranquila.
Eres un facha, vas de pelota ya. Y eres un facha.
Ya. Aquí resulta que un señor que tenía una vida tranquila, que económicamente no tiene ningún problema, etcétera, se sube al carro del Zaragoza cuando, como bien hemos expresado ya, se había ofrecido en noviembre, y llega con su zaragocismo. Y eso a algunos señores también les sienta mal. Porque que alguien diga que el Español hizo un partidazo, mire usted, si al Español le pitan todas las faltas que hubo que pitarle, si al Español le aplican la ley que le aplican al Real Zaragoza, el Español no acaba con 11 jugadores el partido. Joder, es que vamos a decir las cosas claras. El penalti, Español hizo lo que le
penalti.
Bien, y un penalti. Él hizo lo que le vino.
Eso es más duro.
Bueno, yo, pero yo ya ves que ni menciono el penalti. Pero hizo lo que le vino en gana. Hizo las entradas que le dio la gana, las faltas que le dio la gana. Perdió el tiempo como le dio la gana. Y no pasa nada. En cambio, tú haces 2 faltas y tarjeta amarilla. Mire usted, es que se juntan muchas cosas. Y lo que hay que hacer es dejar que Víctor encuentre la solución. Que lo va a tener complicado. ¿Por qué? Porque seguimos sin dientes. Porque Bakis, aparte de que estuvo mucho tiempo sin jugar por lesiones, no está tampoco físicamente bien. Porque a mí me dio la impresión de un jugador fuera de forma total y absolutamente. O sea que crudo lo va a tener.
A ver, yo lo que pensaba, sí, quizás sea los años los que te van dando visión de lo que es el fútbol, pero claro, no me voy a contar ya lo cuando éramos club deportivo, para lo que voy a decir, pero es que la verdad, yo me acuerdo de cuando la junta directiva, cuando estaba mi padre, cuando estaba mi abuelo, se reunía una vez por semana y se hablaban ahí todas las cosas dentro de la junta directiva, se analizaba, el presidente decía, se analizaban fichajes, el rendimiento del equipo en el partido anterior, el rendimiento que tiene que tener en el partido siguiente, y se analizaban la primera época de las sociedades anónimas deportivas también pasó, o sea, Solán sí que se reunía con su junta directiva que tenía. A partir de ahí es cuando empieza ya a degenerar el asunto con la entrada de la fundación mucho más, y ahora que entran los grupos inversores todavía mucho más, porque se deja total libertad a los ejecutivos que eliges, y reunirte solo puede ser por videoconferencia, como tuvimos ya una videoconferencia del presidente en una junta de accionistas, o simplemente pues se van dando las normas por email o por otro tipo de comunicaciones. Por eso es el descontrol que existe, y por eso es lo que yo sigo insistiendo y sigo insistiendo a cada junta en la que se debe crear una junta directiva para el Real Zaragoza, porque yo creo que la idiosincrasia y la historia de este club así lo piden, porque ha sido cuando mejor ha funcionado. A partir de ahí, los directores deportivos, es verdad que en esta época es cuando están a tope, están recibiendo, pues este jugador se va, este sigue, este tiene buenos números o lo que sea. ¿Por qué? Que preguntaba Andrés, ¿qué pasó lo de Julio Velázquez y pasó lo de Víctor? Pues porque Cordero no quiso. Cordero tenía una deuda con Julio Velázquez desde el año 2020, y tenía una deuda de no haberlo llevado al Tenerife, que ya lo tenía, y se decidió por otro entrenador, por Fran Fernández, si no me equivoco. Y tenía una deuda, y los directores deportivos están llenos de deudas con jugadores, con entrenadores, con agentes de representación, con representantes, con casas deportivas de ropa, con toda una serie de cosas que lleva y conlleva ese cargo de director deportivo. Y trajo, por encima de todo, a Velázquez. ¿Qué ha pasado con el partido el otro día? ¿Qué ha pasado con Víctor Fernández? Que Víctor Fernández ha desnudado a Cordero. Lo ha desnudado, lo ha dejado en pelotas. Ha dejado libre de que en el lateral derecho, bueno, pues para poder tapar a Braithwaite y tapar a Puado, pues tiene que recurrir, pues voy a recurrir a alguien que sea rápido, contundente, como es Mourinho. Ha desnudado a Cordero cuando vemos que no hay extremos y que tienes que hacer debutar a Adrián Liso, que es un pedazo de chaval y un pedazo de jugador, pero Adrián Liso, con su edad, sin experiencia, sin prácticamente prepararse al salto al primer equipo, cosa que antes no se hacía, tiene que jugar porque no tenemos extremos, excepto Valera, y Valera sabemos que tiene una fuerza física limitada. No hay centro del campo y lo vimos, porque intentó hacerlo con Moya y Moya hizo su partido por eso. Entonces, ¿qué problema ha habido con Víctor? Que Víctor ha desnudado a Cordero. Y eso es lo que Cordero tiene el gran problema de aquí a final de temporada. Entonces, yo pienso que ahora tiene que haber, les guste o no, una simbiosis, como hubo ya con Víctor en otra época, con el anterior director deportivo, una simbiosis de que todo sea por el bien del Real Zaragoza. Como habéis comentado y Fernando lo ha comentado, el partido de Mirandés es crucial. Es un campo dificilísimo, que además nos da fatal. Y para mí es crucial en lo que hagamos en ese partido, porque es lo que nos sitúa de la diferencia de abajo a arriba, porque los de abajo van a empezar a ganar, los de abajo van a salir de abajo, van a estar como todos los años, subiendo, siguiendo jugando para llegar a ese objetivo que tienen, la salvación, porque ellos su único objetivo es la permanencia, y el objetivo del Real Zaragoza no era la permanencia, por eso es tan difícil estar en esas posiciones, porque tu objetivo era estar o en el playoff o incluso estar cerca de los puestos de ascenso, y los jugadores venían con esa ilusión. Ahora hay algunos que es que ya pasan y dicen, bueno, no es mi guerra, no es mi batalla y ya está. Pues ahí es donde Víctor seguirá desnudando a Cordero, y ese es el gran problema que yo veo, sí, pero... si no hay una mano que lo pueda arreglar.
Sí, pero yo, con referencia a lo que decía Sisto en el tema de Velázquez y Cordero, sí, Cordero le debía algún favor a Velázquez. Lo que tienen que hacer los dos consejeros que comentáis, que son los que llevan principalmente la parcela deportiva y Sanjeyi, es el mismo día que se va Velázquez, por la misma puerta tiene que salir Cordero, porque entonces es el culpable de que venga Velázquez y es el culpable de... deportivo, del desaguisado en el que se encuentra ahora el equipo. Entonces Cordero tiene que salir de la mano con Velázquez. Y después...
Pero además hay otra cosa, Andrés, es que lo que no puede hacer el señor Cordero es utilizar al Real Zaragoza para quedar bien con un señor al cual le debe un favor. O sea, vamos a ver si aquí cada uno pone las cosas en su sitio. El señor Cordero tiene que defender por encima de todo al Real Zaragoza, y trayendo al señor Velázquez no lo defiende.
Y después, en el tema que decía Sisto, bueno, eso lo ha comentado Fernando y es evidente. Ahora mismo el Zaragoza está a 7 puntos de la zona de descenso. Está claro que el partido del Mirandés es fundamental, porque ya no... evidentemente que hay que intentar ganar, pero como mínimo no perder. Porque en el momento que a los jugadores de Zaragoza, que tenían un equipo en teoría para estar Yo no, nunca he pensado en el ascenso directo, pero sí en teoría para luchar, por ejemplo, por la sexta plaza, como le empiecen a temblar las piernas a los jugadores del Zaragoza todavía más de los que le tiemblan a alguno, entonces tenemos un problema. Por eso es fundamental conseguir el domingo un buen resultado en campo del Mirandés. Y después que es verdad, o sea, yo entiendo lo que dice Sisto y lo comparto. Para mí el Español, me parece que lo decía, no sé si era Paco o Fernando, el Español jugó el otro día como un equipo menor, como un equipo ramplón, porque con el equipo que tiene simplemente se limitó a marcar el gol, a dar patadas y a perder tiempo. Pero eso le fue suficiente para que el Zaragoza no pudiera ganar. Y eso que el Zaragoza, reconozco que fue de menos a más, que en la segunda parte tuvo una ocasión muy clara de Francés, que sacaron la raya, concretamente Pere Miña, y el remate de Bakis. Por lo tanto, como mínimo el Zaragoza se hizo acreedor al empate. Pero en la vida, cuando las cosas van mal, todavía se pueden poner peor, y el Zaragoza está claro que no está en buena forma, que Víctor va a tener que trabajar mucho, porque tiene que recuperar a Bakis como sea, no nos queda otro remedio. Y después, el maestro Salvador Asensio, que lo comentó desde hace mucho tiempo, el problema de este equipo, con todo que en defensa puede estar bien o mal, con todo que en ataque puede estar bien o mal, el centro del campo es un auténtico desastre.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, totalmente de acuerdo.
Fernando,
A ver, por la estadística del otro día, 7 remates del Zaragoza fuera, 3 a portería, y del Español 3 remates fuera, 1 a portería. Ese es el resumen. Dicho esto, estamos sin dientes, vale, muy bien. El otro día se le abre la puerta a Adrián Liso para que juegue por una banda, ¿vale? Vallejo ya sabemos que no cuenta, Mollejo el otro día no estuvo afortunado, Valera, yo no sé este chico qué le pasa, que es que tiene menos gasolina que yo, entonces al final pues va a tener que abrir la puerta más veces. Y cuando los del primer equipo y el señor Cordero y el señor Sanjei y la madre que parió a Marete vea que de repente por una banda juega Liso y por la otra juega Adrián Cuenca, dirán, oye, y lo que hemos fichado este verano, le dirá a Víctor, ahí los tengo sentados. Entonces, si Víctor tiene que ser valiente con Liso, tiene que ser valiente con Cuenca, porque no hay otro extremo en el Zaragoza. O sea, los dos extremos son del filial. Si quiere jugar con extremos, tiene que ser valiente y apostar por los dos chavales. Y si no quiere ser valiente, pues iremos a Miranda, con un poco de suerte empataremos, veremos a ver, porque no está Francés, con lo cual veremos a ver cómo apañamos ese roto. Perdón.
Con Mourinho de central.
Claro, o con Luis López, claro. No lo sé cuál va a ser la idea de Víctor al final. Pero que ya se vio el otro día que había jugadores que no van a contar y que la temporada, aunque parezca que no, queda mucha temporada, ¿eh? Que es que nos vamos a final de mayo y estamos a San José el Día del Padre, 19 de marzo, y nos queda mucho turrón por delante. Yo a los de abajo, sinceramente, no les doy ninguna oportunidad. O sea, yo ayer vi, por aquello ya de una degeneración mental, vi un rato la última media hora del Andorra-Morevieta, y me
pareció, Dios,
sinceramente, que con todos mis respetos, desconozco en la regional preferente quién va al primero, pero yo creo que el Zuera, Villanueva, cualquier equipo de estos podrían estar perfectamente ocupando la posición de la Morevieta o de la Andorra, que yo pensaba que la Andorra era de los que podían salir de abajo, pero después del navajazo de ayer, faltando 5 minutos de la Morevieta, yo creo que se van a ir los dos de la mano a primera red. Pero es que vuelvo otra vez al problema. Tenemos 4 porteros, que eso ya es que no sé cómo calificarlo, porque es que esto es un sin Dios. O sea, 4 porteros, 4 centrales, en teoría 2 laterales derechos o 3 podíamos haber tenido, pero ahora tenemos uno nuevo, con lo cual pues tenemos, no sé si son 3 o 4 laterales derechos. Laterales izquierdo teníamos 2, uno que afortunadamente parece que va recuperándose, el otro que todavía le queda mucho turrón, y entonces aparece, como dijo el otro día Víctor, el Francés, que es como llama Alekech, que yo creo que es más fácil de entender. Entonces, claro, luego dices, no, es que hemos traído a Marc Aguado para que juegue de 5. Pero de 5, ¿en qué y por qué? Porque, claro, recuerdo que empezó la Liga jugando el Zaragoza en rumbo. A los 5 partidos, después de haber ganado a los 5, se le ocurría al señor Escriba que había que jugar con extremos. Se acabó la vaina. O sea, el desastre ya empezó. Viene Velázquez y dice, no, ahora vamos a jugar con 3 centrales y 5 defensas. ¿vale? Pues otro desastre. Ahora viene Víctor y dice, no, no vamos a jugar con 5 defensas, vamos a jugar con 4. Pero el problema no es que juguemos con 4 defensas, con 3, con 2 o con ninguno. El problema es que lo que hay delante de la defensa es una catástrofe.
El gran problema. Centro del campo del Real Zaragoza.
Claro, yo lo siento de corazón porque él ha entrenado a su padre, lo que queramos, el chaval es de aquí o tal, lo que queramos. Lo de Toni Moya, yo de verdad el otro día al descanso me pedí al cuerpo echarlo del club. O sea, no se pueden colgar 3 faltas desde el círculo central o a 40 metros de la portería y pegarle como si le hubiera pegado a un niño pequeño. O sea, es que dices tú, pero qué fuerza tiene esta gente que entrenan. Luego dicen que es que él es el mejor entrenando. Coño, pues no quiero saber quién es el peor. Porque claro, es que he visto el nivel, pues preocúpate, Maribel. Porque si este muchacho es el que mejor le pega al balón parado, no quiero ver los entrenamientos de las faltas y los corners, porque yo creo que las vallas de la Ciudad Deportiva tienen que estar rotas.
Fernando, por entrar, por un momento, por contestar un momento a Salvador, que se me había quedado en el tintero, cuando comentaba lo de Cordero, os voy a dar la cifra, luego os la explico, pero os voy a dar la cifra. Os voy a dar la cifra y por qué no ha habido los movimientos que se ha hecho y por qué el movimiento de fichar a Víctor es también movido por parte de los que están en este momento con la parte deportiva, que los hemos nombrado, tanto yo creo que tal, sobre todo Mariano Aguilar, pero Miro Cruz. Se ficha a Víctor para provocar que Cordero no tenga ese papel predominante dentro del Real Zaragoza. ¿Por qué? Porque echar a Cordero sale por encima del 1 millón de euros. O sea, si se hubieran echado a Cordero...
¿Un millón de euros?
Sí, ahora te explico. Mira, cuando Cordero se fue del Real Zaragoza, del Tenerife... Cordero pagó la parte de la cláusula, que era un 25% de los 750.000 euros que tenía como cláusula de rescisión. Es decir, fueron 200.000 euros que ni de coña los pagó Cordero, sino que lo avaló Real Zaragoza. Y se le han hecho contrato de 3 temporadas a una razón de unos 400.000 euros por temporada. O 300 y pico mil, por decirlo, por si no llega a los 400. Con lo cual, si tú multiplicas las 3 temporadas por los 300.000, son los 900.000 más lo que tienes ahí de los 200.000 que tú lo pagaste al Tenerife.
Bueno, y como estás, tú estás muy puesto, Víctor, por este servicio que está haciendo, ¿cuánto va a cobrar?
No lo sé, Víctor. Yo creo que Víctor te habrá palabrado más para la próxima temporada que para esta, pero yo creo que está muy bien asesorado.
Esta temporada muy poquito dinero.
Muy poco, muy poco. Yo creo que está muy bien asesorado en derecho por su abogado, que es su representante, y yo creo que están ahí muy bien, que lo conocemos todos.
Menos que Cordero.
Las cuentas, Fernando, no cuadran. Las cuentas no cuadran. Y si a Cordero lo echas, te penalizas
si todo
lo
que... Claro, si tienes que poner la cara en el banquillo y tienes que planificar la temporada próxima.
Pero al toque.
Puede ser que tú cobres, Fernando, mucho menos que el jefe.
Fernando, la planificación se hará en una mesa sentados varias personas y no será de Cordero y Víctor dará sus ideas y se pondrán ahí, porque tiene que haber un quórum entre la gente que hay. Lo que pasa es que yo os explico por qué en echar a Cordero, que lógicamente no están nada contentos y todos sabemos de dónde nos llegan las informaciones de que Cordero está ya acabado, que ya no tiene recorrido en el Real Zaragoza, que ya no encaja en el Real Zaragoza, ni encaja en la Ciudad Deportiva en muchas cosas, porque también la Ciudad Deportiva y Cordero habría mucho que hablar, pero Cordero no sé eso, porque lógicamente nos penaliza todo lo que se ha hecho de bien en las cuentas para que el año que viene tengamos un límite salarial todavía bastante superior al que tenemos este, se nos iría de golpe. Entonces yo creo que hay cosas que tienen que estar, y si Cordero tiene que salir, mejor que sea de motu propio, que se llegue a una rescisión de contrato y que Cordero, que tiene seguro muchas novias por ahí, salga de aquí y esto lo volvamos a reorganizar de otra manera.
Y sí, insisto, pero una cuestión, aparte de lo que tú comentas del tema de que haya que pagarle a Cordero, es que Cordero pudo venir al Real Zaragoza cuando quedaba libre en el Tenerife.
Sí,
es decir,
cierto.
Que la cagada es doble. Tuvo que comprar su carta de libertad, por decirlo de alguna forma, para poder venir al Real Zaragoza, con lo cual, evidentemente, Cordero ha querido recuperar ese dinero porque es humano y porque es lógico, y después le hacemos una ficha desorbitada, o mejor dicho, de larga duración, como muchas fichas que hay aquí, como renovar al amigo Ayair al central con 30 y pico de años por 3 años, el otro que me parece el delantero que está cedido en el Racing de Ferrol. Entonces, que repito, insisto, aunque no es una frase que grandilocuente, sino simplemente en la vida y en todo en la vida, cuando las cosas se hacen bien, a veces salen mal.
Correcto.
Cuando se hacen mal, es imposible
siempre
que salgan
bien. Mal.
Y lo de Cordero lo hicimos mal desde el principio.
Y más os digo, Fran Escriba sabía en la pretemporada que no iba a continuar en el Real Zaragoza. Lo sabía, Por eso hizo la pretemporada que hizo, os acordaréis, que solamente contando con los jugadores de
pues,
los
Paco,
equipos inferiores del Real Zaragoza.
Por favor,
te
con
lo digo,
todo el,
¿eh?
Y con todo el respeto, me parece un mal profesional y un sinvergüenza si eso lo hizo queriendo.
Sí, pero lo que dice, perdón, pero lo que decía antes, apuntado, me parece que ha sido Fernando. A mí me, yo quiero saber que el misterio de Escrivá es por qué después de ganar 5 partidos seguidos decide cambiar el sistema de juego y empezar a cambiar jugadores. Eso es una auténtica locura. Es lo que nadie dice. Ahí hay algún misterio.
La guerra interna.
No sabemos por qué empezó a cambiar todo.
La guerra interna.
Pues, joder, pero, claro. Pues será, pero es que después de ganar 5 partidos, en fútbol yo siempre mantengo la misma teoría. Cuando un equipo, sin jugar bien, como porque Zaragoza no estaba jugando bien las 5 primeras jornadas de liga.
Y todos gana, buenos nada más. Sí.
Gana, lo normal es que el equipo vaya cogiendo confianza y juegue mejor. Y de repente, lo que dice Fernando, empieza a cambiar jugadores, empieza a cambiar el dibujo, pero no, hombre, no, que es que el equipo lo tenías encarrilado, que el equipo iba ganando partidos y lo que normal es que fuera mejor, ¿para qué lo cambias? Que alguien le dijo, no, es que estos también tienen que jugar. Pues mire, pues no. Pues
amigo
aquí,
mío.
Aquí es sota, caballo y rey, y cuando hay un equipo base ya hecho, no te tienes que complicar la vida.
Por eso te digo lo que te he dicho antes a ti y al resto de compañeros. Escrivá sabía que no iba a continuar en el Real Zaragoza. Y ya está. Porque le obligaban a cosas que él no quería hacer y que las hizo, hombre, no queriendo perjudicar al Real Zaragoza, indudablemente, sino diciendo, bueno, pues mira, hasta aquí hemos llegado, se ha acabado, tengo contrato y adiós, muy buenas. Y esto pasa por lo que hemos dicho anteriormente, porque no hay nadie dentro del Consejo de Administración del Real Zaragoza que mande en Zaragoza, que mande en Zaragoza. Y ya está, y ese es el único problema, porque si tenemos que estar pendientes del Atlético de Madrid, que bastantes problemas tienen ellos en su sitio, o tenemos que estar pendientes del presidente de Prisa, que ha perdido 687 millones de euros en el último año con Prisa, pues entonces, lógicamente, supongo que estará mucho más interesado no en el ENS, del cual es presidente, sino en los millones que está perdiendo, ¿no? Por apoyar el gobierno actual, ¿no?
Es lo que decía Sisto, y lo que creo que aquí todos hemos mantenido en el minuto 32, es que tú puedes tener el presidente en Miami, en los consejeros del Atlético de Madrid, pero que es igual, que en el Real Zaragoza tendrá que haber una cuota de gente aragonesa y zaragocistas que sepa dónde estamos, que sepa dónde estamos, que sepan el equipo que están, que es que el otro día, con todo lo mal que va el equipo y los problemas que hay, se meten 30.000 personas en la Romareda. Y yo me parece que alguno, hasta los de prensa son marcianos, que pueden hacer el vídeo, pueden hacer el 92 cumpleaños, el 93... El año que viene podemos hacer otro vídeo también para los Reyes Magos, otro para la Navidad y los vídeos que quiera, pero que el problema es que hay gente en el club, que la gente en el club no son zaragocistas, no son aragoneses, no saben lo que es el Real Zaragoza. Entonces,
y los medios,
hay una cuota de gente
y
que
el
lo
resto
sepa,
de medios de comunicación. Problema. Y el resto de medios de comunicación, los que están todavía influenciados por la oligarquía, que eso hay que decirlo también. O sea, porque, vamos a ver, está claro y estamos observándolo en las informaciones que dan, yo lo veo todos los días. O sea, hace 40 años, hace 30, hace 20, hace 10, dábamos más información con menos posibilidades que lo que están dando. Y lo que quieren hacer es que no pase absolutamente nada.
Mira,
que estuvieron
Paco,
día y medio sin decir nada después de la última derrota de Julio Velázquez.
Paco, simplemente te voy a dar un dato. Yo respeto a todos los profesionales, pero simplemente, Heraldo de Aragón, que es el medio más importante de esta autonomía, simplemente lo que tenéis que hacer es mirar a ver quién es ahora mismo el actual jefe de deportes del Heraldo de Aragón.
Pregúntale a la gente, haz una encuesta y pregúntale
no,
a la gente
pero
si lo sabe.
Que a lo mejor no lo saben, pero lo digo yo, no es de Zaragoza. No es de Zaragoza, es de una autonomía muy cercana a Zaragoza, pero que evidentemente es de una autonomía muy cercana a Zaragoza, que no sabe nada del Real Zaragoza, que no sabe nada del Real Zaragoza y que es de un equipo un poco que no es nada amigo nuestro. Entonces, ya vale, vamos a decir las cosas como son.
Exactamente. Salvador, que no te escucho y que tengo ganas.
Bueno, de pues hombre, es que estoy escuchando vos, es que a mí los pelos, mira, me voy a tener que meter a una ducha porque los tengo como escarpías los pelos, de verdad te lo digo, ¿eh? Llega un momento que dices, vamos a ver. Como bien apuntaba Sisto, si echar a este tío nos va a perjudicar tan notablemente como efectivamente puede ser para tener un techo salarial mayor, pues ya se te queda todo colapsado cuando dices pudo venir y no vino. Con el tema de Cordero favoreciendo a Velázquez, otra más. Con el es que hay un momento que dices, oiga, pero ustedes al Real Zaragoza, ¿para qué coño lo están empleando? Porque lo de Escribá, como bien ha apuntado Fernando, es un sinvergüenza. ¿Y lo que quieres que te diga? O sea, vamos a ver, aunque eche piedras sobre su propio tejado, porque quieras que no, salir como ha salido del Real Zaragoza, pues siempre es una mancha en su currículum, pero estos, el currículum les importa un bledo porque siempre encontrará a alguien que les encuentre un sitio para entrenar. Pero que este tío haya sido capaz de aguantar carros y carretas, de hacer también ruedas de prensa realmente estúpidas como las que ha hecho Velázquez, y aguantarlo como se le ha aguantado, es inconcebible. Como también es inconcebible la tremenda paciencia que ha tenido la afición de la Romareda para no echar a este tío a gritos del banquillo del Zaragoza.
Bueno, y ahí lo dejas.
Insisto, objetivo Miranda, que no se nos vaya el objetivo porque es fundamental, porque no me quiero imaginar el domingo de pasión ante el Tenerife con 37 puntos. O sea, por favor, las taquicardias, cuanto menos...
Menos mal que no está en Napias, ¿eh? Que se nos hubiera jodido, que no está en Napias, en el Tenerife.
No, pero fíjate tú, tu amigo coge a la Almería, sí, que no había ganado ningún partido, va a Las Palmas y gana, para que veas. Tu amigo Pepe Mel, para que veas cómo está el fútbol.
Ya sabes, Pepe Mel, que le pintas la cabeza de verde y parece un contenedor de vidrio.
Sí, exactamente, sí. Pero vamos a ver, que hablemos de que yo lo que pasa es que cuando ya... Bueno, que es igual. Cuando ya hemos contratado a Velázquez, que es increíble, que sí, que le debería muchos favores a Cordero, que, o sea, a Cordero le debería un favor. Pero es que Velázquez, que era un entrenador de tercera línea, a mí me da igual que venga Pepe Mel, gente con experiencia en segunda división, que le puede estar más, le puedes tener más o menos manía, te puede gustar más o menos. Pero es que lo último es traer a un entrenador sin ningún recorrido para que te juegue con tres centrales, para que en la Romareda no hayamos visto fútbol, ni goles, ni nada. Entonces, mejor yo ya, a mí me parece Pepe Mel el mejor entrenador del mundo. Comparado con Velázquez, puede ser mi hijo, puedo poner a un amigo para llevar al Zaragoza.
Vale, pero ahora igual. Vamos a hablar de fútbol, como habéis dicho antes, vamos a hablar de fútbol. El domingo, final en Miranda, lo queramos ver como lo queramos ver. La portería...
Partido importante. No finales, déjalo. Partido importante. Vale, partido
muy, finales solo partido hay una, ¿eh? Finales solo hay una.
Esto, muy importante. En la portería, bueno, pues este chico ha dejado de hacer milagros. La cuota de los milagros, pues tiene un cupo. Y el muchacho, la verdad es que últimamente no los está haciendo. Y cada vez que le tira a la puerta, por suerte o por desgracia, es gol. Y si le tiran dos veces con Valladolid, pues fueron dos goles. Esto no es una crítica a Badía, simplemente que antes no sujetábamos los partidos y ahora, por desgracia, no los está sujetando como antaño. La defensa, pues falta Francés, veremos a ver cómo se juega. Entiendo que Jair ha vuelto para quedarse, Lequech jugará por la banda izquierda, nos falta aquí
Luis López, central. López, te lo digo yo, López.
Luis López.
Y de lateral
Luis
derecho, López. Espero que vuelva
Mourinho. Será Mourinho. Será Mourinho.
Hostia, Mourinho otra vez.
Era Mourinho.
Pero eso, tienes un pálpito.
¿Y se lo va a comer, Víctor Fernández?
Yo te lo digo.
¿Se lo va a comer Víctor Fernández?
Yo te digo que de la segunda parte de Mourinho, Víctor salió muy, muy contento.
Claro, y la primera.
A ver, la primera, yo creo que Mourinho no sabía dónde estaba jugando todavía. Estaba en el lateral o estaba en la parte del centro. No sabía, no tenía idea.
Bueno, pues aceptamos Mourinho.
A mí que me perdone, Víctor, Gámez lateral y Mourinho central.
Vale,
bueno,
vale. Y luego pasamos ya a que Bakis va a jugar de 9 y por detrás de Bakis entiendo que va a jugar el voluntarioso Mesa, que el muchacho, pues la verdad es que pone todo el interés del mundo, pero que lleva 6 partidos, que no se entera de lo que es jugar al fútbol y echar un pase hacia adelante, Porque
claro, yo Fernando, a mesa estaba mirando a tú hacia tu localidad en el partido para ver si estaba sentado al lado tuyo desde el minuto 60. A partir del minuto 60 miraba a ver si estaba contigo porque no lo veía en el campo.
No, es que claro, yo digo, el media punta se supone que es el que va a jugar con el punta, pero con el punta no juega nadie en este equipo. Es una auténtica pena para los puntas. Pero claro, luego dices, vale, vamos a jugar en rombo, como le gustaba jugar a Víctor. Tengo a Guado, a Francho, a Tony Moya y a Michael Mesa. ¿Ese puede ser un rombo? Puede ser. Pero claro, es que al final, digo, pues oye, es que igual de lateral derecho juega mejor Juan Sebastián, que está más en forma que Gámez y que Mourinho. Pero claro, eso ya será mucho. Y luego lo de Cuenca y Liso yo creo que es obligatorio. Ya no hablo de Pau Sanz porque, bueno, pues ya es una batalla perdida. Y por lo menos aquel ha tenido oportunidades. A pobre Cuenca se salió en pretemporada y cada vez que lo ponen el chaval lo hace bien, pero nunca cuentan con él. Es una cosa que jamás entenderé. Es como lo de Emilio Larraz, que resulta que el entrenador del filial del Español B sí que puede subir al primer equipo, pero el del Zaragoza B no puede subir. Es una cosa de
loco. Pero lo del rombo lo decías por mayores de 14 años.
No, lo del rombo lo digo porque si no, ¿cómo va a jugar en Miranda? Ah.
No, que no lo sé.
Porque,
que yo
porque como los bueyes son estos, ¿eh? No hay otros.
Pero es que como yo lo del centro del campo, a mí me parece que yo me imagino que Víctor va a intentar recuperar a Bakis porque no le queda otro remedio.
Sí, pero eso ya lo damos por sentado.
Atrás no me convence que juegue Mourinho de lateral, aunque estoy consisto que a lo mejor es verdad que en la segunda parte, porque el equipo fue de menos a más, el otro día contra el Español,
hay que reconocerlo. Que no es un lateral que te ponga un balón al área.
A Víctor le pudo gustar. Para mí tiene que jugar Gámez ahí y evidentemente de central. A mí me parece mejor central Mourinho que Luis López, pero Víctor le puede parecer lo contrario. Arriba está claro que las habas están contadas, pero es que yo, el centro del campo, fíjate, los cuatro que has nombrado, salvo Francho, me da igual, porque Michael Mesa hay ratos que desaparece. Aguado, evidentemente, no es el jugador que era en el Andorra. Moya, lo mismo. Entonces, ahí sí que tiene un problema Víctor grandísimo en el centro del campo, que algo tiene que parchear, porque es que si no, evidentemente el Zaragoza no tiene centro del campo porque no ayuda atrás,
porque no ayuda arriba.
Tiene un problema grandísimo.
Al filial, el tal Vacas y el tal Vaquero, no, tanta diferencia hay con Grau o con cualquiera de los que juegan de titular.
No, a Vaquero ninguna.
Tenga que hacerse un poquito más, pero Vaquero ninguna. Vaquero para mí es un jugador que está para jugar, yo creo que con el primer equipo.
Pues es que yo desde normalmente, sabéis que si hablo de un jugador es porque me ha gustado verlo jugando en categorías inferiores. Yo he visto una temporada completa, a Vaquero jugar en el Olivar. He visto la evolución que tuvo la temporada pasada en el juvenil, después de ir del Olivar. He visto algún partido por televisión porque no subí a ver al final, lo reconozco este año en la Ciudad Deportiva. Y Vaquero es bastante mejor jugador que los que están jugando en el centro de campo. Dice bien Tito. Igual está un poquito verde, pero es que cada vez más verde estoy yo.
Bueno,
yo lo veo dispuesto. Yo lo veo con mucha cabeza y seriedad de fútbol.
Sí, algo tiene que hacer. Bueno, pues como estamos ahí 57, vamos ya con el último minuto. Hemos dicho muchas cosas y yo creo que fundamentalmente vosotros, porque lo mío es daros paso, porque es lo que más me apetece, abrir la puerta a este minuto 32 para que habléis vosotros, ¿no? Porque yo creo que es lo más interesante. Bien, pero nos queda un minuto para cada uno por aquello de lo que no habéis dicho hasta ahora o lo que os apetezca decir en este último minuto. Y vamos por partes como Jack el Destripador, que a veces reconozco que me gusta haberle conocido y entrevistado para sacarle rendimiento. Bueno, Salvador, en el último minuto, a ver, ¿qué es lo que quieres decirles a los que nos escuchan ahora y sobre todo a los 2.500 o 3.000 que nos van a escuchar posteriormente a través del podcast?
Pues que con lo que hay en el centro del campo no vamos a ninguna parte. Y eso lo vengo diciendo, como bien ha recordado Andrés Ramírez, desde el arranque de temporada. Por tanto, hay que buscar soluciones en el filial. La solución con David Navarro y, por supuesto, con Emilio Larraz, reunión tripartita con Víctor Fernández y ver cómo pueden montar un centro de campo bastante más competente del que hasta este momento tiene el Real Zaragoza. Porque lo que está claro es que en Anduba hay que ir a por los 3 puntos para tranquilidad de todos.
Por supuesto que sí. Andrés Ramírez.
Yo, bueno, me añado, evidentemente me apunto a lo que comenta Salvador. Simplemente, es verdad, habláis de que no es una final, es un partido importante. Yo, normalmente, casi todas las semanas bajo un día por ahí por el Pilar a ver a la Virgen. Esta semana seguro que pasaré porque hay que ganar. Hay que ganar en Anduba para estar tranquilo. Fernando dice, evidentemente, que posiblemente, casi seguro que no harán falta los 50 puntos, aunque reconozco también lo que comentaba Sisto, que seguro que los equipos de atrás empiezan a ganar. Entonces, que ganemos, que gane el Zaragoza, que acierte Víctor en la alineación, que los que salgan le pongan ganas porque hay que ganar en Anduba. Y recuerdo y repito o me remito a lo que comentaba al principio. Para mí, los que tenían que haber estado, sí que buscaban tanto paraguas, los que tenían que haber estado el otro día para empezar el partido, antes de empezar el partido, para hacerles un homenaje, era la gente que cumplía 50 años como socios del Real Zaragoza. Esos sí que merecían un homenaje.
Que eran 16.
Exacto, que eran 16, que fíjate, eso era tener un cuarto de hora para que se hubieran sido aplaudidos y para que la gente joven sepa lo que es tener orgullo por un equipo. Y repito, lo importante, como decía Fernando, deportivo, hay que ganar en Anduba y hay que llegar cuanto antes a los puntos de la salvación, porque si no, alguno nos va a dar algo.
Exactamente, y algunos ya nos ha dado, o sea que, bueno, como yo soy agnóstico, lo he dicho varias veces, o como mucho, como Santo Tomás, que tuvo que tocar los agujeros de las muñecas y también la herida en el corazón, en el pecho de Jesús, y os digo que bueno, que los milagros no existen, y más cuando no se merecen. En consecuencia, que bueno, hay que trabajar muchísimo para conseguir los triunfos y salir de esta situación. Y en consecuencia, yo creo que, bueno, pues no estamos en las mejores condiciones. Sisto Genzor, ya por último, ¿qué es lo que nos quieres decir para cerrar este tiempo en minuto 32?
Pues nada, como le decía Fernando, que partido importante, y es verdad, recalcaba muy importante, es verdad, partido muy, muy, muy importante en Miranda el próximo domingo, que tenemos que darlo todo, pero que si algo que tengo muy claro, yo creo que desde la pasada semana, es que confío en Víctor, confío en David, confío en Javi, confío en Miguel Lamprea, confío en ese cuerpo técnico zaragocista y que confío en ellos en 100% y que además sé que podrán sacar el máximo que se le pueda sacar a esta plantilla. Y además son conocedores de lo que hay en la ciudad deportiva y no le van a hacer la gran jugada que le estaban haciendo hasta hace poco de que viajen los jugadores solo por viajar, sino que los que viajen saben que van a tener la oportunidad de poder jugar y eso les eleva y les da mucho más ánimo. Por lo tanto, yo creo que gran confianza en ese equipo, en ese cuerpo técnico y que vamos a por todas.
Una cosa es la fe y otra la confianza, que es completamente distinto. La fe es que te resuelvan los problemas que tú has creado y que no puedes resolver, y la confianza es tener la asimilación y, por supuesto, el conocimiento de que los demás, gracias a su trabajo, pueden desarrollar sus funciones. Lo último, Fernando Muñoz, cierras ya a minuto 32.
Pues que me parece muy buena esa idea del triunvirato en la ciudad deportiva, dándole vueltas Navarro, Larraz y Fernández. Porque el centro del campo, voy a decir una cosa que es de perogrullo, pero es que ya han jugado estos con los otros entrenadores. Entonces Víctor tiene que llegar un momento y decir, vamos a ver, si Aguado con Moya han jugado doble pivote, ha sido un fracaso. Aguado jugando solo no ha sido brillante, ni mucho menos. Moya jugando solo, excepto el día del Sporting de Gijón, no ha sido una cosa para volverse loco. Entonces tiene que buscar una solución fuera de lo que ya hay, porque para poner a Francho, que ya sabemos que lo va a hacer el mozo estupendamente, porque es que eso es una cosa de, me parece increíble la temporada que está haciendo este muchacho, al final hay que buscar soluciones, porque ya sabemos que no vas a contar con Enrich, con Valera, puedes contar un rato, con Mollejo depende el día como salga, si nublado o tal, que claro, que también hay que ponerse la situación, porque claro, es que Francés el otro día hizo un partidazo, pero quería jugar de lateral izquierdo. Es que Mollejo ha jugado de lateral izquierdo, interior izquierdo, extremo derecha, punta. Claro, ahora también hay que decirle a la gente, oiga, usted tiene que hacer este trabajo y nada más que este trabajo. Y entonces vamos a ver si la gente con una semana de trabajo es capaz, Víctor, de ir lavando la cabeza a estos futbolistas que, como bien apuntaba alguien antes, espero que no les tiemblen las calandracas si no se gana en Miranda, es más, si se pierde en Miranda, porque es que yo veo que el equipo es que es muy frágil, independientemente que el otro día mereció empatar, que como muy bien ha dicho Salvador, el segundo tiempo solo tuvo un color y se mereció empatar el equipo. Pero claro, es que si te sacas 9 córners y rematas uno, es que claro, al final la gente celebra los córners y los saques de banda, que es una cosa que a mí no me entra en la cabeza, pero bueno, debe ser esta nueva generación de aficionados que no han visto otra cosa. Pero claro, sacas 9 córners para rematar uno, una de dos, o cambias el lanzador o los ensayas 400 veces, porque es que al final en segunda división hay muchos puntos que se ganan de un córner o una falta. Y si no tienes fútbol, pues tienes que aprovechar eso. Entonces supongo que Víctor, que sabe mucho más que yo, eso estará previsto. Pero bueno, que viene la Semana Santa, Domingo de Ramos, esperemos que acompañe el tiempo para los que salen en cofrades y en cofradías y en procesiones, y que el domingo por la tarde nos demos una alegría, porque si no... ¡Buf!
Pues con ese buf vamos a terminar minuto 32 a las 8 y 4 de la tarde. Ha sido muy interesante lo que habéis dicho y realmente yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que habéis comentado. Con saludos de Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Sisto Genzor y Fernando Muñoz, muchísimas gracias por expresaros aquí en minuto 32 y un abrazo muy fuerte. Y a ver si la próxima semana podemos ya hablar de otra manera.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, saludos, hasta luego.
Hasta luego, saludos.
Venga, Andresiño, que es el único que falta, igual se ha marchado ya, o sea que o no puede salir. Pues
hasta luego, saludos.
Ah, se ha salido. Con saludos de Ortiz Remacha, mañana recuerden que volveremos, pero en el canal de YouTube de Minuto 32, no en el podcast de X o de Twitter, sino que estamos cambiando y haciendo cosas nuevas también, intentando de alguna manera que los aficionados, los seguidores, pues puedan disfrutar más, no ya de nuestro aspecto físico, pero sí por lo menos de otra manera de hacer comunicación. Gracias, volveremos mañana. Un saludo.